Hace ya unos meses, en el mes de abril, el Partido Socialista recuperó la alcaldía de Maracena. Han pasado ya unos cuantos meses, incluido el verano de por medio. Queremos hacer balance y de cómo está la situación. Y qué mejor hacerlo que con su actual alcalde, que es Carlos Porcel. Alcalde, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde abril, ¿cuál ha sido la hoja de ruta hasta ahora, hasta prácticamente entrar en noviembre?
Bueno, lo primero ha sido la pacificación y la normalización del ayuntamiento, donde nuestro principal objetivo es que el ayuntamiento no es parte del problema, sino que es parte de la solución. Y es verdad que cuando ya hemos controlado y hemos organizado de nuevo el ayuntamiento, lo que estamos haciendo es volver a capitanear y sobre todo a ser un ejemplo dentro del área metropolitana en servicios y sobre todo en calidad de vida.
Que no se hable de líos internos del ayuntamiento, eso ya es un paso, ¿no?
Sí, no, pero ya no solo es el lío interno, sino es la imagen de Maracena. Yo siempre digo que ser de Maracena es una forma de vida, porque los que somos maraceneros de toda la vida nos encanta vivir allí y sobre todo que tenemos a muchos vecinos de otros municipios que también quieren vivir allí porque es una zona y sobre todo una ciudad donde puedes estar tranquilamente tanto con tus niños, con tus niñas, porque tenemos nuestros parques, una actividad social, deportiva, lúdica, inigualable en toda la provincia de Granada y luego también tenemos una imagen y sobre todo una protección de nuestros mayores con el tema sobre todo de ayuda de domicilio y todas las actividades que hacemos en el ayuntamiento. Por lo tanto, Maracena es una ciudad donde le gusta a la gente estar y sobre todo disfrutar de nuestra ciudad.
¿Les ha dado tiempo en estos meses, por ejemplo, a 80 trabajadores municipales que estaban viviendo una situación también complicada, a darles esa plus de estabilidad, ¿no?
Sí, ya no solo son 80,
¿A
son
más?
la última nota de prensa pusimos 80, pero es verdad que en estos días ya estamos rozando la centena de
Oh.
trabajadores y en 2 semanas vamos a estabilizar
Más
a
todavía.
20 trabajadoras más de ayuda a domicilio. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, no estamos haciendo nada extraordinario. Esto se podía haber hecho de forma tranquila y perfecta hace un año y es verdad que por otros motivos no lo quisieron, porque la ley de estabilización no es una ley novedosa ni nueva, sino que todas las administraciones lo han hecho, porque lo que busca la ley de estabilización es, como bien dice la palabra, estabilizar y sobre todo dar tranquilidad para que los servicios sean de calidad. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es hacer una hoja de ruta que no estamos inventando nada. Si es verdad que nosotros lo que queremos es estabilizar, dar tranquilidad a los trabajadores, porque al final son los empleados públicos, al final son los que llevan el ayuntamiento de Maracena a lo más concreto, y por lo tanto nosotros no estamos haciendo ninguna locura, que es verdad que si escuchas que son en 5 o 6 meses 100 personas estabilizadas, pues parece, porque claro, es que hemos perdido un año entero que no se quiso estabilizar por cualquier otro motivo, y aquí lo único que es agradecer a los trabajadores de recursos humanos, ¿no? Que al final son los que ponen en marcha todo este mecanismo, pero sobre todo agradecer a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Maracena.
En ese año no dio tiempo a estabilizar a los trabajadores, pero es llamativo lo de, por ejemplo, lo del Brugal, lo del Larios Rosa, lo del Bifitter, todas estas facturas. Se hablaba de 400 euros, incluso se hablaba de que podrían salir más. Todo eso es desagradable, ¿no? Cuando se produce una transición.
Mira, yo como alcalde, verdad que como jefe de la oposición, como portavoz del Grupo Socialista, ya lo denuncié en el año anterior, en los 10 meses que estuvimos en oposición, pero me va a permitir que Maracena no se merece esa imagen. Por lo tanto, es verdad que no voy a hacer como un padre o una madre, ya lo advertí, ¿no? Porque puede quedar un poco, ¿no?, fuera de tono, pero Maracena no se merece esa imagen y por lo tanto no voy a entrar y solo con los actos cada uno se define.
Hablando de economía, presupuestos para 2025, que han sido también de carácter participativo, que eso siempre implica que todos los vecinos puedan tener dentro de un pequeño apartado, pero voz y voto. ¿En qué van a consistir esos presupuestos, alcalde?
Pues la vuelta a la calle, al día a día. Es decir, unos presupuestos participativos. Es verdad que la elaboración de unos presupuestos, que hemos hecho unos presupuestos exprés en el verano para poder recuperar una serie de subvenciones, sobre todo, y también para darle posibilidad económica a esa estabilización. Y es volver a lo que es un ayuntamiento, donde al final los recursos son limitados. Y qué mejor forma que preguntarle a los vecinos y vecinas en quién quieren gastarse el dinero. Lógicamente, tampoco podemos ser eludir nuestra responsabilidad y el ayuntamiento escucha, pero al final la responsabilidad la tiene el ayuntamiento. Pero lo que nos encanta desde el ayuntamiento de Maracena y yo como alcalde es visitar cada una de las plazas, visitar cada una de las de los barrios de Maracena, preguntarle cómo ven nuestra ciudad y qué es la ciudad del año 2025 se puede mejorar. Y por lo tanto, es verdad que creo que la semana que viene ya empezamos la visita, aparte de poder cuestionarios en WhatsApp web, en todas estas plataformas, pero yo creo que esa cercanía, ¿no? Porque yo hablo mucho de ciudad, pero lo bueno que tiene Maracena, entre otras muchas cosas, es que tenemos cosas de ciudad, claro, pero ya también todavía tenemos cosas de pueblo, ¿no? Ese vecino o vecina que te coge del brazo y te da su problema o su opinión, eso no podemos nunca perderlo, aunque siempre estamos en una vorágine.
Claro.
Yo creo que eso es muy importante mantenerlo porque al final es lo que hace ciudad.
No tengo la cifra, desconozco la cifra del próximo presupuesto, creo que el anterior estaba por los 22 millones de euros, pero quiero hacer referencia, por ejemplo, a las subvenciones. Claro, se estaban perdiendo subvenciones por casi medio millón de euros. Eso para un presupuesto de 20, alrededor de unos 20, 25 millones de euros, medio millón de euros, me parece una cifra importante, ¿no?
Ya no solo es medio millón de euros, que es verdad que si nos podemos hacer la cuenta, seguro que es mucho más, porque solo la pérdida de la subvención del Parque del Agua es medio millón de euros, pero yo ahí no entro. Sobre todo es perder una subvención no es lo mismo que no te den una subvención, porque al final si no te dan una subvención estás en concurrencia competitiva,
claro,
y mira, porque es que tal municipio o tal ciudad tiene más puntos que tú, y a la próxima vez pues vamos a intentar hacer un proyecto mejor. El problema de perder una subvención, primero, es que pierdes una oportunidad increíble porque las administraciones, sobre todo las administraciones locales, tenemos que vivir de esa posibilidad de poder crecer a través de las diferentes posibilidades que te da tanto el Gobierno Central, Europa o la Junta de Andalucía. Pero ya no solo eso, sino el trabajo hecho. Pues claro, si tú, por ejemplo, el Parque del Agua o alguna otra subvención como la digitalización, es que ya has pedido la subvención, te han dado la subvención, has licitado la subvención y lo único que te falta es poner en marcha esa subvención. Y el no hacerlo, por cualquier otro motivo, porque estabas pendiente de otras cosas o porque en verdad no han sido capaces de poder desarrollarlo, pues al final quien pierde es la ciudad de Maracena. Lógicamente, nosotros con las obras que estamos haciendo en el barrio Prado Llano, que es recuperar una subvención olvidada del PFEA, pues claro, en el mes de agosto, tanto urbanismo, economía, contratación, tuvieron que ponerse las pilas porque fue aprobar el presupuesto y tener una subvención. Son 200.000 euros que se ha recuperado el barrio Villasol, pero sobre todo es las calles que se han recuperado, que ya no solo es saneamiento, abastecimiento, que son las entrañas, sino que es hay varias, concretamente en ese barrio, hay varias personas con una movilidad reducida, donde tú ya estás dándole la posibilidad de que entrar y salir de tu casa no sea un problema, sino que sea una facilidad.
Claro.
Por lo tanto, en eso estamos trabajando y es verdad que me gustaría que poder recuperar muchas más, pero lo que tenemos que hacer es tener claro que se hizo una aprobación de un presupuesto para recuperar una serie de subvenciones y cumplir con nuestra palabra. Yo es verdad que no llevaba en el programa electoral bajarme el sueldo, pero dada la circunstancia de la imagen de Maracena, yo vi oportuno bajarme un 10% el sueldo. Pero sí llevaba en el programa electoral, o llevábamos en el programa electoral, bajar los impuestos.
Y eso se ha conseguido, ¿no?
El anterior equipo de gobierno puso tropecientos carteles, 200 vídeos, y lo aprobó en un pleno de urgencia, etcétera, etcétera, pero nunca se supo más. Nosotros ya, no solo lo que ellos prometieron, que fue creo que un 20%, sino nosotros hemos llegado a un 30%, pero no te quepa duda que nuestra bajada de impuestos va a ser real. Pues claro, esto, el problema es que aquí se ha hecho al revés. Uno coge, aprueba el presupuesto, después de aprobar el presupuesto modifica la ordenanza fiscal, en este caso de vehículos, baja el gravamen para que cueste menos tu vehículo, se hace de forma proporcional, que es que el que más tiene, menos se le reduce. Y el que menos tiene, más se le reduce, porque al final claro, ese es el concepto que debe haber de una bajada equitativa de unos impuestos. Se hace todo el procedimiento y luego se vende. Aquí siempre se hacen las cosas al revés. Se hace una nota de prensa, se llena Maracena de vallas, que muchos vecinos y vecinas de Maracena me han dicho, pero alcalde, ¿por qué no has cambiado las vallas? Digo, no, es que yo no voy a cambiar las vallas hasta que no esté aprobado en el BOP esa bajada de impuestos. Porque si no, puede parecer, no, es que está haciendo no propaganda. Si es que al final aunque parezca mentira, no han querido vender que esto es muy complicado y muy complejo. Y te lo digo de corazón, si es que lo único que tiene que hacer uno es tener la idea clara, tener los proyectos muy claros y sobre todo dejar trabajar a los trabajadores, que son los que de verdad saben cómo se gestiona un ayuntamiento.
A la par de que han conseguido recuperar subvenciones, han reducido los impuestos, han tenido que solicitar una operación extrajudicial de 1 millón de euros para pagar a proveedores de la anterior época, ¿no? Claro, es que estamos hablando de una anterior época que duró un año, ¿no? ¿En ese año se han dejado de pagar 1 millón de euros?
No, en ese año se ha dejado de pagar todo. Ya no solo está el pago de proveedores, que para ser justo ya no solo es de esa época, sino que también es de una época anterior. Pero claro, esto es como todo. Yo tengo que pagarle a los proveedores. Hayan metido la factura en un año que esté gobernando el PSOE o esté gobernando el PP. Al final, los proveedores, los pobres no entienden de barcos y hay que pagarlo. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido una normalización con 1 millón de euros, que era junto con lo que ya recogimos en el presupuesto de agosto, junto una inyección de dinero que nos ha dado el gobierno central, hicimos 1 millón de euros bajar la deuda comercial. Mm. Pero también hemos quitado 1 millón de euros de esa famosa deuda que nos dicen que son 40 millones. A mí lo que me dicen desde Tesorería que ya con ese millón quitado son 26 millones de euros de deuda, de deuda financiera del ayuntamiento. Hemos pagado 1 millón de euros a los proveedores pequeñitos del ayuntamiento para que baje el periodo medio de pago. Hemos pagado también 1 millón de euros a la limpieza viaria, porque no es comprensible que se haga una empresa, gestione la limpieza y no se le paga. Hemos pagado al consorcio de bomberos. Estamos viendo para pagar también al consorcio de la Vega Sierra Elvira. Estamos viendo también para pagar el consorcio de transporte, que al final, si te das cuenta, esta gente que estaba antes, mucho hablar, pero que yo no tengo la capacidad de generar dinero, sino que al final no se ha desarrollado ningún proyecto económico. Lógicamente, tú no puedes ir con un discurso de no hay dinero, no se puede hacer nada. Porque si no hay dinero, se recorta o se ve una prioridad o se ve otra prioridad. Pero el problema es no hacer nada, claro. Ni para bueno ni para malo.
Dentro de las reivindicaciones históricas sigue estando la de las urgencias 24 horas. ¿Cómo está eso, alcalde?
Pues bueno, es verdad
que ese tema lo hemos hablado ya durante muchos años.
Sí, no, yo mi punto de vista es que en tema el Ayuntamiento de Maracena está no bien tratado por parte de la Junta de Andalucía. El caso más el ejemplo mayor es la urgencia 24 horas aprobada del año 2018, un centro de salud pagado por los maraceneros y maraceneras, y que se nos dijo en el COVID, que ya el COVID han pasado una serie de años, que en cuanto se normalizara íbamos a tener la urgencia 24 horas. Es verdad que los 10 meses que me han precedido no han ayudado a la urgencia 24 horas, porque claro, se habló de, no, como soy alcalde y soy del PP, pues me tienen que dar la urgencia 24 horas. Y el tema de la sanidad no es tema de PP, PSOE o Izquierda Unida, es tema de justicia. Y el Ayuntamiento de Maracena, por justicia, por ser un municipio mayor de 20.000 habitantes, por ser un municipio de una conexión increíble con otros municipios y, aparte y sobre todo, tener unas instalaciones únicas en la provincia de Granada, pagadas por los maraceneros, es de justicia que Maracena tenga esa urgencia 24 horas. El delegado, me senté con él, me pidió tiempo y yo le voy a dar tiempo, no todo el que quiera, pero sí es verdad que yo considere. Porque es verdad que están haciendo una nueva organización y yo no vengo a hacer política con la salud, pero sí voy a pedir, sea aquí en Granada, en Sevilla, donde sea, que Maracena se merece una urgencia 24 horas y también un fortalecimiento de la atención primaria. Porque eso de que pides cita con tu médico y que tarden 20 y tantos días, pero ya no solo es eso, sino que ahora ya no solo tenemos urgencia 24 horas, sino que en educación tenemos una serie de deficiencias muy importante en Maracena y que la Junta de Andalucía no le da solución y que ahora están abriendo el melón de la ley de dependencia. Es que es inadmisible que ya no solo a nivel andaluz tengamos más de 620 días de espera para que te den un caso, pero concretamente en Maracena llevamos desde el mes de abril sin un evaluador, porque se dio de baja, porque se jubiló, lo que sea, pero es que nuestros mayores, nuestros dependientes, no se merecen que desde el mes de abril no haya nadie que lo evalúe.
Claro.
Entonces, claro, hay una serie de temas que es verdad que yo entiendo la esa deferencia institucional, pero lógicamente no me voy a callar. No me voy a callar ni con la urgencia 24 horas, ni con la atención primaria, ni con educación, ni mucho menos con la ley de dependencia.
Alcalde, último bloque. Sé que ha incorporado a nuevos policías locales y han puesto en marcha una unidad especializada en menores. Viendo las imágenes de no hace tantos días, no sé si esto atiende más a una preocupación o a una necesidad.
Bueno, nosotros, quien nos ha estado siguiendo, que yo creo que ha sido mucha gente, porque desde que la aparición de la moción de censura, nosotros nos comprometimos con la seguridad. Voy a repetir que no voy a hablar de lo que no se hizo o lo que sí se dijo mucho en la anterior etapa, pero nosotros nos comprometimos a que si hacíamos la moción de censura, primero, iba a volver a haber un grupo especializado en violencia de género. Lo hicimos a los pocos días. Segundo, dijimos la creación de la unidad canina, lo hicimos a las pocas semanas. Tercero, creíamos que necesitaba una nueva estructura la policía local de Maracena, y por eso hay 4 policías locales que están formándose para ser oficiales, y ayer mismo dimos el pistoletazo de salida a la unidad de menores. Esos son los compromisos que adoptamos en el mes de abril de cara a la moción de censura. Lógicamente, hay que mejorar la coordinación entre policía local y guardia civil para que no ocurra escenas que no son justas para la ciudad de Maracena. Uh-huh. El otro día aprobamos una declaración institucional, todos los partidos políticos, de que, primero, darle todo el apoyo a la policía local, sobre todo a los 2 compañeros que sufrieron esa actuación, y sobre todo dar un mensaje claro de que esa no es la realidad de Maracena, esa no es la realidad de la juventud de Maracena. Porque es verdad que yo tuve la suerte de ser profesor en el Manuel de Falla, y esa no es la realidad de los jóvenes de Maracena, sino porque somos ejemplo de Erasmus Plus, ejemplo de Colonia, ejemplo de jóvenes que quieren, o bien a través de carrera, a través de formación profesional, o a través de generar un nuevo negocio en la propia ciudad. Por lo tanto, no es justo esa imagen. Pero lógicamente hay que, todos los problemas que de convivencia hay que atajarlos, y hay que atajarlos todos juntos.
El alcalde de Maracena, Carlos Porcel. Alcalde, gracias de verdad por estar aquí. Sé que hemos hablado muchos temas y tenemos muchos pendientes, así que no tardemos mucho en volver a hablar. Gracias de verdad por estar aquí con todos los oyentes.
Gracias, un abrazo.